Cope Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos una jornada más a la mañana de Cope Gran Canaria. Hemos pasado el lunes, hoy es martes 11 de mayo. Este revistero radiofónico que les acompaña hasta la una.
Bien, bien, vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via.
Miren el empecinamiento del gobierno de Canarias de mantener las restricciones a sabiendas de que era imposible sin el soporte del estado de alarma. Es una forma de reconocer que el gobierno de España se equivoca. Y la admisión del auto aclaratorio del Tribunal Superior de Justicia ayer por la tarde deja de manifiesto que el Estado de Derecho funciona y se garantiza la separación de poderes. Pero lo que sí llama la atención es cómo es posible que bajo una misma causa y con un solo ordenamiento jurídico en el país hayan tribunales de justicia autonómicos que se pronuncian de forma diferente. Esto es inexplicable y es un agravio comparativo que se establece en virtud a esa comunidad a la que usted pertenece. Hacer decaer el estado de alarma coloca al gobierno central en la misma posición de febrero de 2020, cuando hizo prevalecer la ideología a la salvaguarda sanitaria, seguro que lo recuerdan. Y es que no estamos para suspender el toque de queda. Es el momento. La hostelería, el ocio nocturno, que es el sector más perjudicado por la pandemia y más beneficiado por el decaimiento de las medidas restrictivas, han decidido seguir como están, no abrir sus puertas. Estos, con sus mensajes de prudencia y sabiendo de la situación dramática por la que viven, han demostrado mucha más prudencia, sensibilidad y responsabilidad que el Ejecutivo Central. Y tenemos que apelar a esto, ya que las administraciones no están, pues deben ser los ciudadanos los que con su compromiso y cumplimiento, pues cubran ese lugar que no ha ocupado las instituciones. En breve vamos a hablar con el presidente del Cabildo de Gran Canaria, mucho que debatir, mucho que atender con Antonio Morales, no solamente el toque de queda, también qué pasa con la murga, qué ocurre con la romería ofrenda El Pino y lo que surja. Hablaremos también de exclusión social, una familia de Galdar. Aseguran que están incomunicadas. Si utilizan el transporte público, tardan 5 horas en llegar a casa. Para eso se quedan en su vivienda, claro. Y además, un miembro de la familia es dependiente, necesita medicación y las farmacias tienen un horario limitadísimo de apertura en el lugar donde vive. La situación nos dicen que es insostenible y queremos denunciarlo en antena. Como todos los miércoles tendremos el apunte turístico. ¿Se están preparando ya los hoteles para abrir? ¿La suspensión del estado de alarma puede generar la llegada de turistas? Todo esto y más con Javier Vega, presidente del Escal Club. Como saben, nuevos límites de velocidad en las capitales, baja de 30 a 20. Irónicamente, ¿esto es una estrategia para demostrar que andando se llega antes que con un vehículo? Bueno, pues de todo esto hablaremos con el concejal de movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, José Eduardo Ramírez. Y también hablaremos con Enrique Hernández Bento, seguro que lo recuerdan, ex delegado del gobierno por el Partido Popular, fue mano derecha de José Manuel Soria, tuvo una trifulca importante con el que fuera presidente del Partido Popular en Canarias, Asier Antona, fueron los dos incluso a los tribunales, pues ahora ha fichado por Unidos por Gran Canaria, Coalición Canaria, hablaremos con él. Todo esto y lo que surja en estas 2 horitas de radio que tenemos por delante. La mañana de Cope Gran Canaria, ya saben, el objetivo, entretenerles y también informarles. Son las 11:09. Vamos con el bloque dedicado a la información. Está Marcelo Cordobés en la realización técnica y Noa Martín en la producción. Les habla Javier Benítez. Precisamente hacemos un repaso por la actualidad con Ainhoa Martín. Ainhoa, ¿qué tal? Buenos días, cuéntanos.
Buenos días. Comenzamos contándoles que el expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha criticado que el Ejecutivo se haya lavado las manos y espera que los tribunales sea el que determine la idoneidad o no de las normas. Antonio Doreste ha corregido también al presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, quien dijo que el toque de queda seguía vigente hasta ayer. Dice Doreste que no, que decaía con el fin del estado de alarma y que, por lo tanto, las multas puestas por este motivo son recurribles.
Pues en manos del Gobierno de la Nación está esta desviación de esta cuestión al Poder Judicial, seamos nosotros o sea el Tribunal Supremo, pues no es el camino más adecuado. El más adecuado es que asuma la responsabilidad quien tiene por la Constitución el deber de asumirla cuando es restricción de derechos fundamentales con carácter general. Ese es el Gobierno de la Nación mediante el estado de alarma. Todo este problema se ha complicado por no prorrogar el estado de alarma.
El Gobierno de Canarias va a recurrir al Tribunal Supremo el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que no avala el toque de queda. Antonio Olivera, viceconsejero de Presidencia, ha remarcado que van a esperar la decisión del Supremo para conocer la respuesta definitiva sobre este asunto.
Tenemos de plazo hasta el jueves, hasta este mismo jueves. Tenemos, porque eran 3 días desde el domingo, pero al pedir este elemento de aclaración del auto, pues hemos ganado ese día adicional y tenemos hasta el jueves para imponer ese recurso y a partir de ahí el Supremo tendrá un periodo de 5 días, ¿no?, en dar respuesta. Por lo tanto, estaríamos valorando que el martes, miércoles, ya podría haber, digamos, una posición del Tribunal Supremo.
Y un último apunte, el número de empresas con asalariados del sector de la construcción inscritas en la Seguridad Social se disparó en abril. En el caso de Canarias, está entre las autonomías con un mayor alza al registrar un crecimiento del 15,3%.
Situaciones que puede generar, pues, desoír un pronunciamiento judicial. El domingo por la tarde se publicaba ese auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que obligaba al Gobierno de Canarias a cumplir con lo establecido en la Constitución española, y una vez que decae ese estado de alarma, evidentemente, pues no puede conculcar este derecho fundamental de la libre circulación. Sin embargo, el Gobierno ese mismo día pues mantuvo este toque de queda. ¿Qué puede pasar o qué pasaría si ahora un ciudadano considera que ese día, esa noche, se ha conculcado un derecho fundamental como es la libertad de circulación, la libertad deambulatoria? ¿Qué podría pasar? Pues no sé si estaremos en este escenario o no, pero se abre esta posibilidad. 11-12 minutos, seguimos contando noticias, echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas, Ainhoa.
Comenzamos con la provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con el Gobierno deja sin efecto el toque de queda tras un nuevo varapalo judicial. Además, en Sociedad, un niño de 6 años, primera víctima mortal infantil del coronavirus en Canarias. También el 12,61% de la población diana inmunizada con la pauta completa. En Las Palmas de Gran Canaria, una rehabilitación con urgencia en Zárate o en Gran Canaria, piden de 3 a 6 años de cárcel para 5 traficantes de droga de Arucas. En Canarias 7, por su parte, abren la página informativa con una última hora: más de 3,2 millones de muertos por la COVID-19 en el mundo. Además, destacan también: estas son las medidas que siguen vigentes en Canarias. El fin del estado de alarma no anima las reservas de peninsulares hacia Canarias, o Canarias registra la primera muerte de un menor con COVID, un niño de 6 años. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
El niño tenía patologías previas, pero ¿qué quieres que les diga? Pues siempre ese es un palo, ¿verdad? Anunciar el fallecimiento de un menor, y más por coronavirus, ¿no? Por el COVID. 11-13 minutos, volveremos a actualizar la información a 12:30, abrimos la página del deporte. Hombre, hoy hay fútbol, pero no juega ninguno de nuestros representantes, ¿verdad? Actualidad deportiva, Juanfran Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. A esta hora está entrenando la Unión Deportiva Las Palmas, ya preparando el partido del próximo sábado frente al Real Zaragoza en el estadio de Gran Canaria a partir de las 8 de la noche. Mientras que el Herbalife Gran Canaria ya está en Bilbao, mañana juega frente al Retabet Bilbao Basket, el partido que quedó aplazado en su momento de la Liga CB, con la necesidad de conseguir la victoria del equipo de Porfi Fisac de cara a seguir manteniendo opciones para disputar los playoffs por el título.
Más información del deporte, como siempre, a partir de las 2 de la tarde, 1-1-2. Saludamos a Cande Ceballos. Cande, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados en la vía pública, ¿algo que resaltar, Cande?
Sí, así es. Esta mañana, sobre las 8:30, un vehículo volcó en el Camino de las Mercedes en el municipio tinerfeño de La Laguna. Allí, efectivos de bomberos liberaron al ocupante de este vehículo, que fue asistido por el personal del Servicio de Urgencias Canario, ya que presentaba lesiones de carácter moderado. Otras dos personas, ocupantes de otro vehículo implicado en el accidente, resultaron heridas de carácter leve. Por el momento, en el resto de las islas, el 112 del Gobierno de Canarias no ha registrado incidentes graves en la vía pública.
Que sea así durante toda la jornada. Muchísimas gracias, Cande. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Echamos un vistazo al Twitter. ¿De qué se habla en esta cafetería virtual, en esta barra de bar Tendencias? Ainhoa.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, algunas noticias, al menos 20 muertos y cientos de heridos después de enfrentamientos entre fuerzas israelíes y palestinas en la mezquita de Al-Aqsa. Desde hace varios días se reporta choques violentos y los medios de comunicación lo están contando también en la red social. Además, a nivel internacional, también Colombia, con el hashtag Colombia estalla. El país lleva 12 días paralizado por las protestas sin encontrar el camino de salida. Una crisis sin precedentes. Sus ciudadanos y el resto del mundo preocupados por lo que allí ocurre. En clave televisiva, la vuelta de la serie mítica de Los Hombres de Paco, y es que vuelve la serie y son muchos los que están comentando sobre algunos de los momentos destacados. Ayer se estrenaba el primer capítulo de más de 10 años después. Muchos comentan sobre él. Como siempre, el feliz martes entre las tendencias destacadas de hoy.
Feliz martes también para ti, Ainhoa. Vamos al tiempo. Palmas de Gran Canaria, la verdad es que amanece lluvia, está todo nublado y la temperatura ha bajado un poquito, pero no mucho, ¿eh? Está bastante bien. La temperatura mola, muy agradable. 18 grados en la capital Gran Canaria. En Medianías, en Firgas, 17 grados. En la aldea de San Nicolás, allí lo que toca, algo de calor, 13 grados. En el municipio más alto de la isla, en Artenara, decía en la aldea, 22 grados. En Artenara, 13 grados, en el sur de Gran Canaria, 22 grados, y en La Santa, en Lanzarote, 21 grados. Información meteorológica para las próximas horas, Isla de Gran Canaria. Desde la AEMET predice hoy María Salgado. Buenos días.
Buenos días. Este martes, en el norte y este de la isla de Gran Canaria, tenemos cielos nubosos que darán paso a grandes claros ya por la tarde. En el resto de zonas, poco nubosos, salvo algún intervalo de nubes altas. Las temperaturas diurnas se mantienen con pocos cambios o bajan ligeramente. La máxima en Las Palmas de Gran Canaria será de 23 grados. Sopla viento del noreste moderado con intervalos fuertes y se esperan rachas muy fuertes en las vertientes sureste y noroeste, así como en la punta oeste, sobre todo ya a última hora de la jornada, y brisas en la costa suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
It was bleeding around to the sea. It was bleeding.
que me cuesta muchísimo encontrar a responsables de instituciones que apoyen el estado de alarma, porque además, desde una causa coherente, justa, la verdad es que no se sostiene. Miren, aquí en Gran Canaria, últimamente, estamos controlando de forma magnífica la expansión del coronavirus, ¿eh? Fíjense ustedes que la incidencia acumulada 14 días ya está en riesgo medio, con 67,9 casos. Pero a 7 días, esto a 14, a 7 días, la tasa baja hasta el 29,92. Lo único que tenemos en rojo, que eso sí hay que rebajarlo, rojo es riesgo alto, es la ocupación de camas UCI por pacientes COVID, que está en un 17,78, pero vamos a ver si lo rebajamos. Pero insisto, estamos controlando muy bien aquí en Gran Canaria la expansión de la pandemia. Vamos a saludar a Antonio Morales, el presidente del Cabildo, a quien tenemos ya en línea, presidente del Cabildo de la isla. Don Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Don Antonio, ¿peligra el control de la pandemia que estamos realizando, que estamos generando gracias al esfuerzo de todos aquí en Gran Canaria con el decaimiento del estado de alarma?
Yo creo que sí, que puede peligrar. Es verdad que ahora, en la situación en la que estamos, depende mucho de la responsabilidad todos y cada uno de nosotros, ciudadanía fundamentalmente, pero hemos tenido los antecedentes del verano pasado, de las navidades, de los carnavales, nos relajamos y volvemos a tener un repunte importante. Por lo tanto, yo creo que me parece que se hace necesario que mantengamos, mire, Italia lo va a mantener, Italia mantiene el estado de alarma, por ejemplo, hasta final de julio. Yo creo que nosotros deberíamos aquí, en este estado, en la comunidad desde luego, pero en el conjunto del estado, el nivel del estado de alarma como lo manteníamos hasta que consigamos aumentar la inmunidad de una parte importante de la población, me parece imprescindible y por lo tanto a mí me parece una enorme irresponsabilidad lo que está pasando. Es decir, hoy leía un artículo de Zarzalejos en el Confidencial que hablaba de un gobierno sin solución pero también sin alternativa. Es decir, parece increíble que en en España no se pongan de acuerdo el gobierno y la oposición para buscar una fórmula de diálogo y de consenso y prorrogar el estado de alarma en las condiciones que se consumen, que se pacten, ¿no? Pero desde luego yo creo que con esto no se hace sino generar riesgo y que descerebrados como los que digo este fin de semana en muchos lugares de España, porque no fue solo en Madrid, salieron a la calle para festejar la libertad que les daba el alcohol, según escuché en muchas ocasiones, ¿no?
Puede ser un peligro, incluso ahora, bueno, tenemos las zonas turísticas de aquella manera, ¿no? Pero ya nos ha dicho la consejera de turismo que al decaer el estado de alarma, como saben también decae pues ese cierre perimetrales y es posible que lleguen turistas. Los turistas que llegan a lo mejor tienen ganas de fiesta, ¿no? Y eso se puede ver muy perjudicado la expansión de la pandemia precisamente en estas zonas turísticas, ¿no?
Claro, bueno, lo que yo no creo es que lo que evita, yo creo que la norma sí puede establecer mecanismos de control, de antígenos, PCR, etcétera, para la llegada de los visitantes, ¿no? Por lo tanto, pero sí que efectivamente el que se impida un cierre perimetral en casos de que se puedan producir rebrotes importantes en algunos territorios, yo creo que sin duda también nos pone en una situación muy complicada.
Bajo su punto de vista, seguro que en más de una ocasión habrá debatido con diferentes compañeros, ¿qué respuesta puede tener el decaimiento del estado de alarma cuando estamos en un momento crucial, fundamental, vital para el control de la pandemia y poder salir de esta cuanto antes?
Pues yo, la verdad es que más allá de que el gobierno no quiere un desgaste de nuevo al debatir en el Parlamento en la aceptación o no de una nueva declaración de estado de alarma, y por otra parte el empecinamiento de la oposición de hacer de esto un instrumento de acoso y de ataque al gobierno, cuando vuelvo a ponerle el ejemplo de Italia. En Italia el estado de alarma se mantiene hasta finales de julio sin que surjan voces discrepantes en el marco de las distintas fuerzas políticas que gobierna, que presentes en Italia y presentes en el Parlamento italiano. Por lo tanto, aquí sucede todo lo contrario, hay un enfrentamiento continuo. Es decir, no se antepone el interés de la población, de la ciudadanía, la salud pública, ¿no? Por encima del debate partidista, ¿no? Me parece lamentable. Y luego surge en contradicciones, como la del ministro que sale diciendo, adaptaremos la norma, la ley, para que puedan las comunidades autónomas tener un instrumento de mayor alcance, y sale el presidente Sánchez corrigiendo al ministro diciendo no se va a modificar la norma.
Que no se puede modificar la norma porque ese instrumento se llama Constitución Española, ¿no? Y al fin y al cabo lo que nos protege a nosotros de la libertad ambulatoria no es otra cosa que la Constitución Española. Con este escenario que tenemos, don Antonio, sí, ¿considera usted que peligra? Española... ¿Llegaremos sí o no a ese 70% de la población vacunada? Insisto, en ese escenario en el que estamos, ¿70% de la población vacunada en verano o no?
La Constitución Española, Javier, antes que nada tiene que proteger la salud y de la ciudadanía. Por encima de todo está la salud, el bienestar de la ciudadanía. La libertad sin salud, sin bienestar, es una entelequia. Libertad muriendo miles de personas colmatando las UCI no es libertad. Esto es un craso error y una manipulación de los conceptos. Y yo espero que sí, yo espero que las vacunas avancen, ¿no? Y que desde luego mantengan su ritmo, que se despeje la duda de AstraZeneca, que se despeje la duda si es compatible con otra vacuna. Escucho a los científicos decir en estos momentos que no, que son dos vacunas distintas. Por lo tanto, eso también en estos momentos genera incertidumbre, ¿no? Pero yo espero que sí, que avancemos y que consigamos esa inmunidad en los próximos meses.
Pues ojalá y sea así. Le quiero preguntar también por ese error de llamar a la isla de Gran Canaria Las Palmas. Usted ha pedido responsabilidad, ¿no?, al tribunal.
Bueno, le he pedido que lo corrija, sí, más que exigirle responsabilidad, que yo no le puedo pedir responsabilidad a un tribunal de justicia, y bueno, lo primero que les expreso es el acatamiento a lo que han decidido, pero sí que les he dicho, desde luego, que esta isla se llama Gran Canaria, que cuando se refieren a las islas más pobladas, Tenerife y Las Palmas, yo creo que cometen un enorme error que tienen que corregir, porque, bueno, eso figura en las bases de datos de jurisprudencia, en las colecciones jurisprudenciales, y por lo tanto, no, me parece mentira que un tribunal, un alto tribunal de justicia aquí en Canarias, no sepa cómo se llama nuestra isla, ¿no? Por lo tanto, por supuesto que he sido exigente a la hora de pedir que se corrija este error, ¿no?
Desde luego que sí. ¿Tiene herramientas el Cabildo de Gran Canaria para intentar neutralizar este avance de la pandemia que se puede comprobar una vez que decae el estado de alarma o no? Antonio.
No, el Cabildo de Gran Canaria no tiene competencias en seguridad pública, no tiene competencias en esa materia, corresponde a los ayuntamientos. Esta tarde tenemos una reunión a las 6:00 p.m, la FECAI, con el gobierno, y vamos a avanzar en este tema, ¿no? Pero luego, no, nosotros las competencias en ese marco son de carácter municipal, y si bien el Cabildo de Gran Canaria ha mostrado desde el primer momento la colaboración necesaria para el sector turístico, los estadios, a la hora de facilitar el control y las medidas precisas para que, bueno, podamos garantizar la seguridad de los que nos visitan.
Le quiero preguntar también por Amurga. Por fin, bueno, sabemos que el Cabildo ha archivado la anulación de la compra de este espacio, ¿no? Al final, ¿qué va a pasar con todo esto, don Antonio? ¿Qué va a ocurrir?
Pues ya veremos.
¿Pretende
ya
comprar
veremos
el Cabildo o no?
No, ya veremos qué pasa, porque también hay un recurso judicial que se hizo en su momento. Hasta ahora se decía que era un expediente que estaba en malas condiciones. El Consejo Consultivo ha dicho que en absoluto. Pero bueno, yo creo que en estos momentos, de todas formas, existen otras prioridades para el Cabildo y... No tenemos, aunque el procedimiento está abierto y culminará cuando culmine los deslindes necesarios y cuando haya procedimiento judicial, y en su momento pues decidiremos si se compra o no, pero yo en estos momentos entiendo que no es una prioridad, porque existen otras prioridades en la situación en la que nos encontramos.
Pero en un futuro pretende comprar esta zona, estos terrenos, Cabildo.
No, le digo que el expediente se culminará cuando se culmine, pero que en estos momentos si se culmina el expediente no lo vamos a en principio, ¿no? Entre otras cosas, no sabemos qué va a pasar en los próximos meses, ¿no? Pero desde luego las circunstancias apuntan que no es el momento, ¿eh?
Sobre el Pino, sabemos que hay diferentes reuniones, ya se estableció, se generó la primera, pero lo que está claro, don Antonio, es que será difícil realizar una romería tal y como la conocemos, ¿no? No sé si con peregrinos o no, quizás puede ser una imprudencia, porque estamos en una situación de incertidumbre que no sabemos qué puede pasar mañana o pasado mañana. Un poco, ¿qué idea tiene don Antonio sobre esta romería?
No hay ninguna idea todavía definida del todo. Probablemente, efectivamente, no se vayan a poder realizar actos masivos, aunque todavía no se ha tomado ninguna decisión de manera definitiva. Habrá que ver la evolución de la situación sanitaria, que en estos momentos parece que todos los datos apuntan a que va a ser muy favorable, pero no se ha tomado ninguna decisión definitiva.
Es el pistoletazo de salida. Gran Canaria me gusta, que parece ser que tuvo muy buena aceptación de estos congresos o estas ferias de manera limitada y, por supuesto, con todos los controles de seguridad que se establecen y garantizados, precisamente la apertura al público.
Sí, bueno, ya hicimos el otro día también Atlantour, que era una feria más bien para profesionales. Sí, yo creo que hay que ir poco a poco recuperando la normalidad, Javier. Es que me parece imprescindible. Y bien formatos presenciales, ¿no? Con poca cantidad de público, o bien en formatos híbridos, como ha sido este el caso. Yo creo que ha funcionado perfectamente. Genera actividad para los sectores. Es decir, fíjense que en una preferia de este tipo participan decoradores de los espacios, electricistas, carpinteros, los productores locales. Claro, participa muchísima gente y en este momento hay que generar economía. Y cuidando los protocolos, yo creo que efectivamente tenemos que insistir en seguir intentando normalizar la situación con los protocolos necesarios, ¿no? pero generando actividad económica.
Y cuidando esos protocolos que dice don Antonio y teniendo en cuenta que poco a poco tenemos que recuperar la normalidad, se lo pregunto casi como una reflexión, una opinión suya, disculpe. ¿Es posible ver gente en los estadios de fútbol o incluso en el Gran Canaria Arena, en partidos de baloncesto?
Claro, pero eso ya no depende de nosotros, claro. Eso no depende de nosotros. Yeah. Depende de las ligas profesionales. Sí, yo creo que efectivamente se podría. Pero es mi opinión. Yo creo que lo que está claro es que se establece un protocolo para el conjunto del Estado y no todas las comunidades viven la situación que estamos viviendo en Canarias, ¿no? Afortunadamente para nosotros, desgraciadamente para otras comunidades, ¿no? Por lo tanto, son las ligas profesionales las que tienen que tomar.
Y ya para acabar, ¿cómo ve el futuro de las preciosas charcas de San Lorenzo? Porque parece que el Cabildo de Gran Canaria ha impulsado un estudio, ¿no?, para intentar salvarla, don Antonio.
Claro, quiero decir, nosotros estamos intentando intervenir para buscar fórmulas de participación positiva de la institución, aunque es el ayuntamiento el que ha puesto en marcha la iniciativa de compra con los propietarios de la charca, ¿no? Nosotros no tenemos las competencias en ese espacio, pero sí que estamos, lo comentamos el verano pasado, con las comisiones que se han creado para trabajar en este tema, dispuestos a arrimar el hombro y echar una mano para que, bueno, garantizar que ese espacio se mantenga con las condiciones en las que están y se ha creado un hábitat extraordinario para la flora, para la fauna local, que tenemos que seguir potenciando.
Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, como siempre, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COP. Un abrazo.
Nada, como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Atención Las Palmas, llega Mundo Dinosaurios. Dinosaurios a escala real, se mueven, rugen y respiran. Triceratops, brachiosaurios y el majestuoso Tiranosaurio Rex. Mundo Dinosaurios, del 30 de abril al 30 de mayo. Gran carpa instalada en la Plaza de la Música junto a Auditorio Alfredo Kraus. Venta de entradas en taquilla, exposición y en mundodinosaurios.es.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos,
chacho. Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
desatascosjumbo.com. La mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Once treinta y seis minutos, tiempo para echar un vistazo a la actualidad de forma rápida, de forma expresa. Adelante, Ainhoa Martín.
El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo en Canarias ha alcanzado los 282.253 desempleados en abril, después de que haya incrementado en 27.542 personas con respecto al mismo mes de 2020. Además, la consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Yaisa Castilla, ha avanzado que el Lufthansa Group realizará una fuerte apuesta por el archipiélago este verano. Y un último apunte, la demanda de energía eléctrica en Canarias ha alcanzado 624.641 megavatios en el mes de abril, tras crecer un 13,9% en relación al mismo mes de 2020.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus.
Nos vamos hasta Galdar, vamos a conocer el caso de María Imelda. Es una mujer que vive en un lugar alejado y tiene graves problemas. Vive en el barranco hondo de abajo, en Galdar, y vive en, y tiene un gravísimo problema ella y toda su familia de comunicación. Además, uno de los miembros de esta familia es dependiente, necesita medicación. Nos dicen que para volver a casa pues tardan unas 5 horas, y además también que para comprar la medicación pues prácticamente es imposible, porque las farmacias más cercas están en Artenara, y hoy en el Galda, pero ya sabemos, Galda y Artenara son limítrofe, y ahí cierran muy temprano. En muchas ocasiones se quedan precisamente sin esa medicación, cual es tremendo, ¿verdad? María Imelda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, terribles días. Digo, buenos días, mi niño.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, mujer?
Pues agobiada, angustiada, desesperada, encerrada y no sé qué más, la verdad.
¿Cuánto tiempo llevan ustedes soportando esta situación, María?
No, a ver, ahora nosotros llevamos pocos días, pero la situación ya se está tornando bastante peligrosa, porque yo no puedo llegar ni al médico ni a la farmacia. Mi madre es una mujer de 81 años que necesita mucha medicación desde hace muchos años, eso no es nada nuevo. Y ya, pues claro, yo al ver que no me puedo desplazar y que no puedo conseguirle nada, la que se está desesperando y se está enfadando soy yo, porque esto no es lógico, pero bueno.
Ustedes viven en la zona de Barranco Hondo.
Sí.
¿Cuánto tardan en llegar, no sé, al casco urbano de Galdar o de Artenara? No sé cuál de los dos le queda más cerca.
Pues no lo sé, la verdad. Yo fui a Artenara la semana pasada y tardé, no sé, como una hora o así en llegar. Pero es que lo malo es que al regresar tienes que esperarte a una guagua que sale 5 horas después. Entonces, claro, yo no puedo dejar a mi madre tantas horas sola. Ella es completamente dependiente, ella se puede caer al suelo con nada. Entonces yo tengo que estar con ella. Además, es lo que yo quiero hacer, estar con ella, cuidarla. Pero claro, si el transporte dura tanto tiempo en llegar...
María, para una gestión simple, como ir a la farmacia, comprar cualquier producto, ¿no? Cualquier medicamento y volver otra vez a casa. ¿Cuánto tardan ustedes?
Vamos a ver, yo teniendo en cuenta que coincida con el horario de la guagua para bajar, que son pocos, tardaría, si luego tuviese una subida normal, tardaría pues a lo mejor un par de horas como mucho. Pero así se convierte en 8 o 10 horas.
Se puede convertir perfectamente en 8 horas.
Claro.
Simplemente
sí, claro,
si no coincide con los horarios de las guaguas, no se da esa casualidad, pueden tardar 8 horas.
Sí, y conste que...
Pero salir además, por la mañana y llegar por la tarde-noche.
Exacto. Y además de que desde donde vivimos nosotros ahora hasta la parada de la guagua hay lo menos 3/4 de hora caminando, si no hay más.
¿Y cómo hacen ustedes la compra, definitiva, los bienes diarios?
Eso es lo que yo estoy pensando desde hace días. ¿Cómo lo voy a hacer? Porque ahora mismo no tenemos nada para comer, ni agua, no tenemos nada, así que...
¿Luz? ¿Tienen luz?
Sí, tenemos luz y agua, pero digo agua de garrafa, no tenemos.
No tienen nada.
No, y no sé cómo hacer la compra, porque es que no puedo dejar a mi madre tantas horas sola.
Porque su madre vive ahí y usted se fue a vivir con ella, ¿no? No se puede mover ahí, te pregunto, María.
No, nosotras... Por cuestiones de extrañas, que no voy a nombrar ahora, no nos podemos mover. Nosotras estamos aquí porque estamos... A ver, yo llevo 17 años en exclusión social. 17 años en los que no consigo un empleo, ni para bien ni para mal, en ningún sector, ya no en el mío. Entonces, yo estoy huyendo porque no quiero que me separen de mi madre. Simplemente eso.
Su madre es dependiente, ¿no? Necesita medicación. Sí. Exactamente, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué patología tiene, María?
A ver, mi madre es minusválida y ella tiene el sistema nervioso destrozado. No puede dormir, tiene depresiones, no puede estar sola. Y entonces necesita pastillas para tranquilizarse, para relajarse, para dormir, para la circulación de las piernas, para el estómago, que tuvo úlcera. O sea, en fin, un montón de medicamentos a los que ahora mismo no tenemos acceso.
Evidentemente no tienen acceso porque están prácticamente incomunicados. Si tuvieran que pagar un taxi, que yo entiendo que eso, vamos, es una quimera, ¿cuánto podría ser? ¿Cuánto le podría costar un taxi ida y vuelta?
Pues mire, yo yo el viernes, por la situación de mi madre, tuve que coger un taxi porque ella estaba desesperada. Yo la llamaba por teléfono y estaba mal. Me costó 35 euros. Yo dije que va más nunca. Claro. 35 euros. Yo me quedé y dije, madre de Dios. Pero claro, si tenía que esperar a que saliera la guagua, suponía una hora y media más, y mi madre sola, en un sitio en el que además no hay vecinos, no hay nada, o sea, no puedes recurrir a nadie.
¿Y si hay una urgencia? ¿De madrugada, por ejemplo?
Pues no lo sé, yo me imagino que el 112 sabrá lo que tiene que hacer, porque yo, no sé, yo les he llamado pidiéndoles ayuda y me han dicho que no me pueden ayudar. Diga, pues mira qué bien.
No, pero ha llamado el 112 y le han dicho que no puede ayudarle directamente, sí, ¿esa sí. ha sido la respuesta,
no,
María?
No, así no, pero vamos, me han dicho que eso no es competencia de ellos, que...
¿Qué tipo de ayudas pedías?
Yo simplemente pedía que alguien me viniera a buscar y me llevara al pueblo para hacer las cosas que tengo que hacer, que son dos, y regresarme para que mi madre no estuviera sola. Pues no. Digo, pues vale, pues nada.
¿Y servicios sociales del ayuntamiento? Entiendo que pertenece a Galdar o Artenara.
Nosotras hemos estado viviendo hasta hace poco en Teror. Es donde estamos empadronadas. En Teror, hemos tenido que salir prácticamente huyendo de ese municipio porque los servicios sociales lo único que querían era separarme de mi madre. No sé por qué. O sea, era una obsesión. Hemos llegado aquí y fuimos a vecindario. Estuvimos viviendo unos cuantos días de mala manera. Y no me dio tiempo y no pude empadronarnos allí. Y ahora hemos llegado aquí y no me he podido empadronar, con lo cual sigo empadronada en Teror y a mí me da pánico, porque quieren separarme de mi madre y no sé el por qué.
Bueno, la situación es difícil. ¿Hasta cuándo pueden aguantar así, María?
Yo creo que mucho más no. Yo necesitaría ayuda para salir de aquí y volver a vecindario, pero claro, eso significaría pues conseguir 3.000 euros para poder hacer ese traslado. Porque hay que pagar una casa terrera, porque mi madre no puede subir escalones, ni mucho menos.
Una casa adaptada.
Simplemente una casa terrera. Esos son 1.500 euros, que yo ahora mismo no dispongo, porque yo llevo 17 años en paro y no sé todavía el por qué.
Y no tiene ingresos, ¿no, María?
No, en absoluto.
Y servicios sociales del ayuntamiento, del Cabildo de Gran Canaria o del Gobierno de Canarias, ¿le dice algo para solucionar esta situación?
No me he puesto en contacto con ellos, porque como siempre que les he pedido algo, la respuesta ha sido no es nuestra competencia. Digo, bueno, pues para qué le...
Debería hacerlo por lo menos para agotar posibilidades. María, ¿cómo es la casa en la que viven ustedes?
Es una una casa normal, tiene dos habitaciones, un salón, cocina. La casa está bien, pero lo malo es la comunicación, claro, que no es decir, claro. Uh-huh. Y claro, yo, vamos a ver, si cuando se pide ayuda es porque verdaderamente se necesita, al menos yo no suelo pedir ayuda porque estoy aburrida, no, es porque realmente la necesito, porque si yo tuviera coche probablemente no tendría que andar así, pero como no lo tengo, pues mire,
claro, tampoco tiene recursos para mantener un coche, ¿no? Entiendo.
Ahora mismo, hombre, con la ayuda de mi madre sí podría hacerlo. Sería lo mínimo, pero es que no lo entiendo cómo pueden tener a la gente así y no sé, de verdad.
Pues María, seguiremos a pie juntilla este asunto. Muchísimas gracias por atendernos. Te envío un fuerte abrazo y ánimo, María.
Gracias, un saludo para vosotros.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
I want to break free. Nunca fue tan fácil hacer trámites de tráfico. Salir con el coche, papeleos, documentación, ir a la gestoría, eso es historia. VGL Gestión y Tramitación es la solución a tus problemas. Estés donde estés, VGL Gestión y Tramitación se encarga de todo. VGL Gestión y Tramitación es la solución. ¿Necesitas neumáticos o servicio de mecánica rápida? Boleca es lo que buscas. Además, con el código COPE disfruta de un 5% de descuento en todos nuestros servicios. Nos encontramos en el polígono industrial de Arinaga, El Goro y Miller Bajo. Infórmate en el 928 18 34 60 o en nuestras redes sociales Boleca SL. Boleca, marcando huella.
Todo incluido y de regalo un año de seguro por 16.400 euros. Todo incluido por 16.400 euros.
¡Despierta! 400. Llévate ahora el nuevo Nissan Juke con todo incluido y de regalo un año de seguro por solo 16.400 euros financiado con RCI Bank.
¡Carmen, me voy al concesionario!
Promoción válida solo este mes o finalización de stock.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Miller Bajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
En Cristalam contamos con la solución antimicrobiana más avanzada, el vinilo adhesivo transparente Pure Zone. Instalado en mostradores, mesas, zonas comunes, transporte público, elimina el 99% virus y bacterias de cualquier superficie, incluido el coronavirus. Infórmate en cristalam.com.
Refuerza tu sistema inmunitario con la práctica deportiva junto a los hábitos de vida saludables. Cuídate cada día. Siempre es buen momento para comenzar. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. With song and let me sing forevermore.
El apunte turístico que nos acompaña todos los martes sobre esta hora aproximadamente. Hablamos de nuestra gran fuente de alimentación, que todos sabemos que, bueno, que está a un porcentaje muy bajo, habida cuenta de todos los problemas que ha traído la pandemia. Se estará desperezando Javier Vega. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier. Muy buenos días.
Muy pronto para decir que se está desperezando el sector, ¿no? ¿O sí?
Bueno, hay ganas, pero la verdad que las cifras no acompañan, ¿no? Hemos visto el último masazo que hemos recibido la semana pasada cuando Inglaterra no ha sacado a Canarias de esa lista de países vetados, ¿no? Bueno, está España, pero pensábamos que Canarias como región, con los buenos datos que tenía, podíamos pues hacer gala de esos corredores sanitarios y habernos incluido en esos destinos donde se recomienda viajar sin tener que hacer cuarentena, y no es el caso. Entonces, con lo cual, pues esa esperanza que teníamos ahora para reactivar todo el turismo británico, pues hay que seguir esperando.
Claro, pero eso no se termina de entender mucho, ¿no? Porque al fin y al cabo cada territorio es completamente diferente, sí. Tiene sus particularidades y hay que tener en cuenta que no nos podemos guiar por una tasa de un país cuando además somos un destino puntero en cuanto al turismo.
Hombre, creo y sobre todo,
que habría que cambiarlo y creo que la tasa efectiva debe ser la de Canarias, ¿no? La tasa de incidencia acumulada de Canarias.
Hombre, si fuéramos un territorio pues en la península se podría entender, pero siendo un territorio insular,
además,
donde la única entrada es el aeropuerto y gracias a Dios siguen vigentes las medidas de PCR a la entrada, con lo cual no acabamos de entenderlo. Si los datos son buenos, estamos viendo la incidencia acumulada de Canarias, estamos al 30 y pocos casos cada 100.000 habitantes a 7 días y no recuerdo bien a 14 días, pero vamos, muchísimo más bajo. O sea,
mira, te lo digo, incluso... mira, 14 días, te lo digo enseguida, 14 días 85,62, es una tasa muy buena, y a 7 días 39,2.
Es que es inferior a la propia del Reino Unido, que están vacunados. es curioso, ¿no? Es curioso eso. Pues es
no tenemos ni un nivel en riesgo alto, todos los tenemos en riesgo medio e incluso sí. Ya en riesgo bajo.
Por eso no se entiende esas medidas, no sé exactamente qué capacidad tienen las administraciones canarias para influir y realmente pues sentarse en una mesa con las autoridades sanitarias británicas y que nos metan a nosotros en ese corredor sanitario, pues como desgraciadamente otros países de la competencia, pues Portugal, por ejemplo, está fuera de la lista por sus buenos datos epidemiológicos, ¿no? Pues nos encantaría que Gran Canaria estuviera igual, pero que Canarias estuviera igual y que el mercado británico nos viera como un destino seguro, que desgraciadamente no lo está, y eso ha parado muchísimo, ha ralentizado el nivel de reservas, que es muy muy bajo, ¿no?, del Reino
Unido. Pues sí, desde luego que sí. ¿Consideras que el decaimiento del estado de alarma y también, pues evidentemente, los cierres perimetrales, esto puede animar un poquito a que venga turismo peninsular aquí a territorio canario o no?
Bueno, vamos a ver, el toque, desde luego, el toque de queda y que no hayan cierres perimetrales, evidentemente, va a favorecer la movilidad. Ahora bien, no sabemos si eso se va a quedar en destino peninsular o van a aprovechar para venir a Canarias, ¿no? Nosotros ahora en verano, nuestra competencia pues es la costa Brava, Baleares, la costa andaluza, etcétera, etcétera. En verano están allí, en invierno obviamente no, somos destino único y puntero prácticamente, pero en la temporada de verano pues se abre la oferta para el viajero peninsular. Algo vendrá, desde luego, esperemos que vengan más y que se den cuenta que Canarias es un tiro muy muy seguro y merece la pena aprovechar para venir en verano.
Claro, pero para todo esto hay que gastar dinero en promoción, eso sí que es fundamental, es necesario,
sí,
y sobre
hombre,
todo ahora, en este momento.
Promoción, pero como un buen target, desde mi punto de vista, ¿no? No es gastar por gastar, sino saber dónde hay que gastar, qué tipo de publicidad y cuál es el mensaje a trasladar. Yo creo que eso es lo importante.
Y tenemos una feria, tenemos Fitur ahí a la vuelta de la esquina, Javier.
Bueno, Fitur es una feria un tanto descafeinada por las circunstancias, lógicamente, ¿no? Va a haber, yo creo que va a ser el año de menor participación. Hay una apuesta muy grande institucional, irán los patrocinadores institucionales, los grandes gobiernos turísticos de cada región de España y del mundo, pero el empresario privado pues sí, a lo mejor va a Fitur porque es un punto de encuentro, pero no va a haber tantos stands privados como otras veces, con lo cual pues una edición complicada, pero bueno, bien está lo que tú dices, que aprovechen ahora esta inversión en Fitur para promocionar bien el destino Canarias, y vuelvo a decirlo, aparte de todas las bondades del destino que tiene de climatología, riqueza gastronómica y geografía, pues que lo apuntalen también como un destino turístico muy muy seguro, dado el alto las bajas tasas de contagio que tenemos aquí y bueno, y cómo hemos salido en esta desescalada, porque recordemos que el estado de alarma ha decaído, pero las medidas de cierre, prácticamente salvo el toque de queda, están todas en vigor, el cierre de la hostelería, los semáforos y esas historias siguen en vigor, con lo cual pues la población ha aguantado muchísimo y creo que seguimos haciendo las cosas medianamente bien, y esto es un tema que debería pues publicitarse para que no nos asocien a nosotros con estas imágenes lamentables que hemos visto de la madrugada del sábado, pues en muchas capitales de España, como si aquello fuera fin de año, ¿no?
Pues sí, evidentemente hay que evitar todo este tipo de imágenes, porque al fin y al cabo esto es publicidad negativa, ¿no? No cabe la menor duda.
Claro, claro.
Para acabar, Javier, hombre, lo que sí se ha visto, si te das una vueltita por el sur, la verdad es que es triste y lamentable ver tantos hoteles cerrados, pero muchos de ellos se están modernizando, ¿no? Es decir, que este parón también, en cierto modo, entiéndeme, ha venido bien para rehabilitar esas zonas, ¿no? Esos hoteles, estos establecimientos que ya estaban un poquito anticuados o que simplemente querían un cambio de cara.
Hombre, obviamente estaba claro que había muchas dotaciones frutíticas que hacía falta pues hacerles no ya un lavado de cara, sino una reforma integral, y este año y pico de cierre pues les ha venido bien, obviamente. Y además, hasta para el propio cliente, un hotel no es lo mismo que el establecimiento abra como si fuera nuevo a que te toque una reforma estando tú alojado, ¿no? Que es la verdad que es un montón de molestias, con lo cual, pues hombre, ha habido empresarios que han aprovechado dentro de la circunstancia tan crítica para hacer una reforma y dejar los establecimientos en su arrastre. Apertura, pues a los niveles de a lo mejor tienen ahora y que no tenían hace 15 años, que por el boom turístico pues no han podido ni tocarlos, ¿no? Pues han aprovechado y lo están haciendo, lo cual es de agradecer, porque al final eso mejora la oferta turística del destino en sí, no solamente de la cadena que lo haga, ¿no?
Vamos a ver qué pasa este año, pero yo creo que el año pasado podemos estar en esos niveles de 15 millones de turistas, ojalá, y sea así, todo vuelva a la normalidad. Javier, hasta la semana que viene, a cuidarse mucho, gracias.
Muchísimas gracias, Javier. Y como yo digo, aquí todo lo damos a que se vacune todo el mundo y que septiembre ya sea una explosión de recuperación de normalidad, si Dios quiere.
Ojalá y sea así. Un abrazo, amigo.
Cuídate mucho. Hasta luego.
En segundos llegamos a las 12 del mediodía en la Comunidad Canaria, boletín informativo, y después no se pierdan el tiempo de análisis. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true.
La 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Después de 10 presentaciones públicas del presidente Sánchez y una campaña de marketing muy medida, al gobierno le ha llegado un gran rapapolvo por el plan de recuperación que ha enviado a Bruselas. El toque de atención es de la autoridad independiente de responsabilidad fiscal. Le reprocha su falta de concreción en sus planes económicos y fiscales y eleva el déficit previsto por el gobierno para 2024. Susana Moneo.
Falta concreción presupuestaria y legislativa y no contempla una estrategia fiscal completa capaz de hacer sostenibles las finanzas públicas. Esta es la crítica del AIREF, el mecanismo que vela por la sostenibilidad de las cuentas públicas. Cristina Herrero, su presidenta.
Lo que nosotros echamos en falta es que haya por lo menos un objetivo fiscal que se plasme en la actualización del programa de estabilidad. Y cuando hablo de objetivo fiscal no me estoy refiriendo a un objetivo en términos de déficit, sino un objetivo de política fiscal.
Si bien rebaja el déficit para este año, discrepa con la previsión para 2024. Considera imposible un 3,2, lo que va a dejar a España, aseguran, en situación de vulnerabilidad ante una subida de los tipos de la deuda pública.
En la Audiencia de Madrid sigue la declaración del conocido como el rey del cachopo, César Román. Se sienta en el banquillo acusado de asesinar a su novia. El rey del cachopo se le ha visto sólido en su declaración, con pocas dudas a las preguntas del fiscal y, sobre todo, gran conocedor del sumario, Belén Ibáñez.
Bastante tranquilo y sin caer en incoherencias, incluso emocionado en algún momento, César Román ha explicado que mantuvo una relación corta con Heidi, hondureña de 25 años, que trabajaba en uno de sus restaurantes. Ha explicado que cuando sucedieron los hechos ya no estaba con ella y ha argumentado que avaló a su novia por un préstamo de 9.000 euros. Después descubrió que la chica participaba en vuelcos de cocaína. Los narcos, en los que también estaba un comisario del que no ha querido dar nombres, le persiguieron a él porque no encontraban ni a la chica ni la droga. No denunció a la policía por razones obvias.
¿Por qué no fue a comisaría a denunciar?
Ah, ¿cómo vas a ir a comisaría a denunciar? Que un comisario, ¿me entiendes?, está denunciado. Le vas a decir, te vas a ir tú a un policía, al señor a decir, oye, que tu jefe anda metido en rollos de coca y anda dando vuelcos de cocaína. Te vas a ir a comisaría a decírselo.
También ha dicho que en la maleta donde estaba el cuerpo de la chica no había huellas del taxista. Hay pruebas de que César Román cogió un taxi con una maleta que descargó el conductor, según el testimonio del propio taxista.
Se acerca el verano y empezamos a proyectar cómo será tocar la arena de la playa. Hablamos de las playas de las mejores. 713 de ellas en España tienen desde hoy bandera azul. Son 25 más que en 2020 y 15 la estrenan por primera vez. Rubén Prieto.
Nueva subida que consolida España en el primer puesto mundial, lugar que ocupa desde 1994. Por regiones vuelve a ser la Comunidad Valenciana la que mayor número de banderas azules ostenta. Allí, incluso antes de este nuevo empujón, ya notan una clara subida de las reservas turísticas. Julián es propietario de un hostal en Santa Pola, uno de los lugares con mayor número de banderas azules.
Sí que es verdad que veo un repunte muy importante, ¿vale? Y creo que va a ser un muy buen verano, ascendiendo muchísimo el nivel de ocupación desde hace ya un par de semanas.
Tras la Comunidad Valenciana, Andalucía y Galicia son las regiones que más banderas azules tienen.
Antepenúltima jornada de Liga, Corrochano.
La lucha por el título y por la permanencia en juego. Hoy por arriba, Levante-Barcelona a las 10 de la noche y por abajo, Elche-Alavés a las 8 de la tarde. Y mañana el líder, el Atlético, recibe a la Real Sociedad. Acaba de hablar el Cholo Simeone en medio de la discusión por la mano de Militao. ¿Qué dice Javi Gómez?
La polémica ha sido el tema principal de la rueda de prensa. Hasta 5 de las 8 preguntas han ido encaminadas a esa mano de Militao, que ha podido cambiar el devenir de la Liga, pero Diego Pablo Simeone ha sido muy claro. No quiere hablar de la jugada en concreto, no quiere hablar de los árbitros, pero siempre estará del lado del VAR.
El VAR es más justo con las cosas que en realidad suceden.
¿Usted sabe cuándo una mano dentro del área es penalti?
Yo creo que estamos desviando la atención que tenemos que tener los entrenadores y en la realidad que tenemos nosotros, que es mejorar a nuestros equipos, olvidarnos de los árbitros, porque cuando los equipos juegan bien y los equipos ganan, no se habla de los árbitros y siempre hay polémica dando vuelta.
Mañana también se juega el Valencia-Sevilla y el jueves el Granada-Real Madrid. Se acaba de conocer que Mendy tiene una periostitis tibial, se pierde los tres partidos y es duda para la Eurocopa con Francia. Hoy contamos la jornada en el tiempo de juego.
José Luis Están, buenas tardes.
Hola Antonio, buenas tardes.
Hoy en El Espejo os hacéis eco de la grave advertencia que han lanzado los obispos de Nigeria sobre el incierto futuro de uno de los países más importantes de África.
Hay que decir claramente al gobierno federal que si sigue ignorando las críticas constructivas y las recomendaciones de los nigerianos de todos los sectores, el país se derrumbará y se volverá ingobernable. Esa es la severa advertencia que han lanzado los obispos al gobierno de Nigeria el pasado 7 de mayo. Los obispos advierten que el país se acerca rápidamente a la ingobernabilidad ante la tremenda violencia desatada, el desempleo juvenil y la corrupción en la administración. Son signos, todos ellos, que preceden al colapso de una nación y por eso instan al presidente Buhari a que convoque una conferencia nacional en la que participen todas las fuerzas vivas del país para debatir con sinceridad cuál es el camino para superar esta crisis. Lo vamos a contar en media hora, al comienzo del Espejo.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
No lo pudimos evitar.
Hey, ¿qué tal? Soy Da Soul y te voy a dar la lata. Sí, pero con el nuevo formato de mantequilla de La Irlandesa. Todo un clásico. Que ahora viene en un formato nuevo, pero con el sabor de siempre. Ya disponible en tu tienda o supermercado de confianza. La Irlandesa, creando pasiones.
Yates Atascos Las Palmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Zaragoza en el penúltimo partido como local de esta temporada. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 7:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Royer, KSR Home, Dulcería Parrilla, Boleca y HPS Hospitales. Este sábado, fútbol, Unión Deportiva Las Palmas, Zaragoza. ¡Vívelo con nosotros!
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Ilusión, éxito, vocación, cercanía, innovación, formación. Más de 30 años dando forma a tu futuro. Universidad del Atlántico Medio. Infórmate en atlánticomedio.es. Campus Tafira Baja, Gran Canaria. Consulta el programa de becas y ayudas.
Este mensaje es para ti, que eres el dueño de la empresa, el transportista, el comercial. Sabemos que una empresa no se levanta sola, por eso queremos ayudarte a ti y a todos los que son como tú. Visita tu concesionario Nissan, encuentra la flota que mejor se adapte a tu negocio y disfruta de unas condiciones de financiación inigualables. En Nissan Empresas, llevamos tu negocio sobre ruedas.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Doce, 11 minutos, tiempo de análisis. ¿Qué tal, Francis Candil? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
José Eduardo Marrero. ¿Qué tal, José Eduardo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Y como siempre, haciendo una referencia al tiempo en este esta nublada mañana en las Palmas de Gran Canaria.
Bueno, no tan nublada, ¿eh? Bueno, ustedes saben que yo estoy haciendo teletrabajo, que estoy en casa, aquí en Ciudad Alta, y poco a poco parece que se va espabilando el día, ¿no? Parece que se van abriendo unos claros. No sé cómo estará en...
Bueno, aquí en la única silla todavía está encapotado, ¿eh? ¿Sí? Está encapotado todavía, sí.
Sí, pero ¿y tú, dónde? Sí, es verdad. Yo estoy en el ayuntamiento, y sí es verdad que se ve la zona de Alcaravanera, la playa de las Canteras, y se ve que está ya despejándose. Va llegando la luz, va llegando la luz.
Va llegando la luz, y va llegando la luz también a tenor de esa fin, de su, esa suspensión del estado de alarma, o todo lo contrario, vuelve otra vez la oscuridad y vamos a sumirnos una vez más en contagios y demás. Francis.
Bueno, pues yo creo que de este tema hemos hablado de manera recurrente en las últimas tertulias y ahora estamos ya ante la situación que se había pronosticado y que todos habíamos dicho que se iba a plantear, y es que iba a haber un galimatías en el que el gobierno ha querido seguir manteniendo unas determinadas pretensiones en cuanto a limitaciones de movilidad horaria para toda la población de Canarias, y el Tribunal Superior de Justicia le ha dicho que nanay de la China, que tiene otro tipo de instrumento, pero que se acabó eso del toque de queda cuando no hay un estado de alarma que haya sido declarado por parte del gobierno central. Ahora estamos en los vaivenes. Bueno, yo creo que se ha hecho, la verdad, un ridículo espantoso, porque además...
Y que se veía venir.
Claro, pues es un tema del que todo el mundo, los juristas, todos los expertos, habían advertido, y sin embargo el gobierno, que desde luego no será porque no tiene expertos y servicios servicios jurídicos a su disposición, no había sido capaz de prever. Y ahora, pues bueno, pues estamos en una situación en la que la gente realmente, yo creo que todavía, por una cuestión incluso de mucha responsabilidad, ayer por la noche yo veía que por la noche pues la gente sigue manteniendo determinado control horario, pero de motu propio, porque por supuesto legalmente no hay nada que sostenga en estos momentos que tengamos que estar encerrados en casa.
Como tú dices, responsabilidad ciudadana, porque ya hemos visto las imágenes de otras comunidades, ¿no?
Sí.
Parece que somos pájaros de mal agüero, pero nosotros ya hemos vaticinado que esto iba a ocurrir. Concretamente en esta tertulia, Javier, creo que más de una ocasión, tanto Francis como yo, lo hemos advertido. Es decir, sin estado de alarma, las restricciones de derechos fundamentales no tienen cabida. Y eso es algo que una persona que estudie derecho el primer año de carrera lo tiene más claro clarinete. Oye, que resulta que hay mecanismos suficientes en nuestro ordenamiento jurídico para limitar ciertos derechos y mantener las restricciones que se han establecido durante este casi último año. Claro que sí las hay. Estado de alarma se llama, o estado de sitio, estado de excepción. Es que es así. Entonces, si ciertas comunidades autónomas tienen una incidencia acumulada desproporcionada respecto al resto del Estado, así como pues una presión hospitalaria en UCI preocupante, ¿vale? El Estado, el gobierno central, el gobierno de la nación está habilitado para establecer nuevamente un estado de alarma en esa comunidad autónoma sin que sea extrapolable al resto de la nación. Esa es la forma que supuestamente tendría que utilizar el gobierno. ¿A qué estamos asistiendo? Estamos asistiendo, como es evidente, a una dejación de funciones. Y no solo una dejación de funciones, sino a una traslación de funciones del Poder Ejecutivo al Poder Judicial. Esto es justamente lo que muchísimos magistrados y componentes del alto tribunal han querido poner de manifiesto. No se puede dejar en manos del Poder Judicial funciones inherentes en la actividad ejecutiva. Y esto es lo que hemos asistido en estos últimos días. Bochornoso por completo.
José Eduardo, ¿en qué situación puede estar un ciudadano que denuncia al gobierno de Canarias por no hacerle caso, no atender a ese auto del domingo, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Canarias dijo que decaía el estado de alarma y, por lo tanto, no puede seguir manteniendo el toque de queda, y esa persona quería darse una vueltita o simplemente considera que se ha conculcado su derecho a la libertad deambulatoria del domingo por la noche, porque ya sabemos que a partir de ayer, lunes por la noche, ya no había estado de alarma. ¿Esta situación se puede dar?
A ver, particularmente yo entiendo la postura también del gobierno, el gobierno canario. Hay que conocer un poquito también de procesal en cuanto a derecho. Estamos hablando de un auto que no era firme, precisamente como no es firme se puede recurrir. Entonces, si lo extrapolamos a otros órdenes jurisdiccionales, pues se puede entender que cuando algo no es firme se puede recurrir, pues no tiene por qué ejecutarse, ¿eh? Y en este sentido yo creo que fue la interpretación que el Departamento Jurídico del Gobierno Autonómico pues concluyó. Una conclusión errónea, como así ha puesto de manifiesto el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Pero bueno, sin más consecuencias. Básicamente ha sido 24 horas de limbo jurídico. La consecuencia es básicamente la inestabilidad jurídica, ¿no?, que puede suponer eso. Pero ¿en qué se ha visto perjudicado el ciudadano? No trasladarse de un punto a otro en una hora determinada. Bueno, pues en el caso de que me lo ponga de manifiesto mediante un procedimiento judicial, pues ya se vería en qué queda eso y cómo se podría indemnizar, ¿no?, y a razón de qué se podría indemnizar esa incongruencia por parte del gobierno canario. Pero bueno, habría que atender a cada caso en concreto.
Lo que pasa es que es verdad que por parte del gobierno de Canarias se le pidió una aclaración del auto al Tribunal Superior de Justicia, que una vez más volvió a ridiculizar al gobierno de Canarias y le dijo el auto no necesita ninguna aclaración porque es suficientemente claro. Con lo cual, pues bueno, pues tenemos al gobierno de Canarias.
Por eso lo digo. Claro, por eso lo digo. Vamos a escuchar, hoy estuvimos hablando con Antonio Doreste, no sé si todavía, presidente del TSJC. Vamos a escuchar lo que nos dijo esta mañana.
O lo que es lo mismo, no existió efectos prácticos, legales, la decisión del Consejo de Gobierno.
Exactamente, sí. Eso quiere decir cualquier multa que se hubiera impuesto, cualquier sanción, pues no tendría ninguna fecha.
Precisamente está hablando del domingo, ¿no? De la noche del domingo, que no había estado de alarma y sin embargo todos estábamos cumpliendo un estado de alarma. Y cualquier ciudadano que considera que puede conculcar ese derecho fundamental a la libre circulación, pues
de todas formas me consta que los cuerpos de seguridad del Estado tenían la orden de no imponer ningún tipo de sanción.
Mira,
eso sí, me consta a mí de forma particular.
Además, los propios sindicatos policiales, con algunos de ellos estuvimos hablando a lo largo del domingo, nos decían que el gobierno los había dejado a los pies de los caballos, que obviamente ellos no iban a poder denunciar, ni querían, ni tenían que poder para denunciar a nadie, desde el momento que además salió el primer auto del Tribunal Superior de Justicia, dejando a las claras que el gobierno de Canarias no podía limitar la movilidad, ¿no?
De todas formas, ojo, que yo no estoy siempre aquí, parece que siempre estoy en desacuerdo con todo, pero es que ni siquiera estoy muy de acuerdo con el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, porque, ojo, que admiten la limitación de reuniones de personas tanto en el ámbito privado como público conforme al semáforo establecido por el gobierno autonómico, es decir, no más de 6 personas en estadio 3, no más de 4 personas en estadio 4, etcétera. Y yo sinceramente dudo mucho de la viabilidad jurídica de esa restricciones en cuanto al derecho de reunión, que difícilmente le encuentro yo amparo incluso en un estado de alarma, eso ya de entrada. Y me llama poderosamente la atención que en ese sentido pues sí se ha mostrado conforme a lo dictaminado en el acuerdo de gobierno.
Bueno, pues esperemos que el Tribunal Supremo no termine también diciendo que ese tipo de limitaciones no se pueden tomar si no está declarado un estado de alarma.
Es que incluso sin estado de alarma, es que claro. Y no solo yo, muchísimos juristas con los que tenemos la ocasión de hablar últimamente, lo hemos puesto sobre la mesa, en plan, ¿el derecho de reunión se puede limitar con un estado de alarma? ¿O se requiere otro tipo de estado excepcional, como puede ser el de sitio, para poder aplicar esa restricción? Es un tema jurídico, bueno, a lo mejor no fuera un debate a lo mejor radiofónico, pero jurídicamente es muy interesante.
No, y lo que queda claro al final es que es verdad que esta decisión que ha tomado el gobierno del Estado de, suspender ya el estado de alarma, ayer mismo oí a algún ministro que decía que que se estaban planteando a lo mejor que si no eran suficientes las medidas que se tomaran, se podría declarar el estado de alarma en algunos territorios en función de los datos que pudieran
viendo. Eso sería lo correcto.
Correcto.
Sí, hoy eso fue el ministro de Justicia, que me lo recuerdo ayer en tribuna, y hoy en televisión se ve que le tiraron de las orejas y le dijo, ¿sabes? Está yendo en contra de los posicionamientos del PSOE.
¿Sabes cuál es la conclusión a que nos lleva todo esto? ¿Qué necesidad había de derogar el estado de alarma?
Exacto.
¿Qué necesidad había de decaer el estado de alarma? Absolutamente ninguna. ¿Por qué se ha metido en este asunto, en este problema, y nos ha metido a todos y a jueces y tribunales la suspensión del estado de alarma? Si es que no había ninguna necesidad.
Javier, por la campaña electoral de Madrid. Esto es una medida que el señor Sánchez quiso, pues una especie de anuncio poco más de que la situación de pandemia había terminado, porque además es lamentable, pero la realidad es que estos grupos que hemos visto en algún caso, creo en Madrid, por ahí, en Cataluña con fiestas, como si hubiéramos acabado con la pandemia y tal, pues el mensaje que yo creo que el propio gobierno y algún responsable de toda la coordinación de este tema del COVID...
Pues muy mal asesorado. Dicho,
correcto. O sea, un auténtico desastre, porque al final el mensaje que han entendido algunos sectores de la población es que la pandemia había terminado. Y la pandemia no solo no ha terminado, sino que veremos cuál es la consecuencia de todas estas...
Eso es lo grave, Francis. Incluso
van a sacar rédito político de esto. Porque claro, si la jurisprudencia por parte de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas hubiera sido unánime, pues mire, pues se le cae en la cara de vergüenza, dudo mucho si se le cae en la cara de vergüenza, pero sería más ridículo por parte de este gobierno. Pero la cuestión es que hay comunidades autónomas que sí han avalado los acuerdos que prolonga la limitación de derechos por conforme a un estado de alarma sin haber tenido un estado de alarma. Hay varias comunidades autónomas, varias tribunales de justicia de comunidades autónomas que sí avalan dichos acuerdos. Y esto le da la razón, en cierta medida, al gobierno central. Entonces, hay una incongruencia justicia, que finalmente pues pondrá corrección el Tribunal Supremo cuando unifique doctrina y siente jurisprudencia, y pero bueno, le da un respiro al gobierno, en plan, ojo, que hay comunidades autónomas que sí lo están haciendo, por tanto, a lo mejor no íbamos nosotros tan mal desencaminados.
Esa es otra. ¿Cómo es posible que al mismo asunto hayan tribunales superiores de justicia de cada región que tienen un pronunciamiento diferente? Si bueno, estamos hablando de derechos fundamentales y libertades públicas, que pues, no se entiende.
Bienvenido a mi mundo, Javier.
Javi, pues correcto. Yo le iba a decir a José Eduardo, yo que también he estado ejerciendo de abogado, muchas veces con los mismos hechos veía resoluciones judiciales totalmente distintas de un juzgado a otro, pero bueno, para eso existe también toda una estructura judicial que tiene que ir haciendo que se vaya unificando pues la doctrina, que se vaya unificando determinados posicionamientos. Para eso existe la casación, para eso existe el Tribunal Supremo. Pero es cierto, y esto es verdad, que muchas veces resulta poco comprensible para la gente que no está habitualmente relacionada con el mundo de la justicia, que a veces yo recuerdo mucho a los compañeros abogados que siempre me decían lo de mira las ventanas de los juzgados y verás a más de un burro volando saliendo por ahí, porque realmente ante los mismos hechos hay muchas ocasiones en que la resolución judicial pues es distinta, porque la ley es interpretada por personas, por seres humanos que tienen unos determinados criterios.
Es incomprensible. Un oyente nos envía un mensaje de audio.
Ustedes me van a disculpar, pero de llegar a pensar que el gobierno va a sacar algún rédito político a su favor, yo creo que ya sería el acabemos. Porque la realidad es que le ha traspasado una obligación y una responsabilidad a un poder que no tiene capacidad para ello. Entonces, es imposible, lo vista del color, que lo vista, que efectos del mundo y de las personas que podamos estar escuchando todo esto y que lean la Constitución, alguien pueda pensar que puede sacar algún rédito político diferente del que ha sacado en Madrid.
Incluso peor, ¿qué rédito político puede sacar el gobierno con estas imágenes que estamos viendo o que se han visto durante el fin de semana? Perdona, José Eduardo, sí. Si hay una quinta oleada, si vuelven a sumarse los contagios, si vuelven a subir el número de fallecidos, ¿qué rédito político?
Yo te lo explico, este gobierno tiene la capacidad de darle la vuelta a la tortilla. Sin ir más lejos, sus voceros en las televisiones públicas esta mañana, antes de prepararme para venir a trabajar, ya lo estaban soltando. Todo lo sucedió en Madrid por culpa de Ayuso, del discurso suyo de libertad.
Todavía tienen ese discurso.
Sí, no, pero incluso lo que pasó en Cataluña también es culpa de Ayuso, porque Ayuso ha incitado a la población al descontrol, al nihilismo, a la rebeldía, y la consecuencia es lo sufrido el sábado por la noche en Madrid. No es porque haya un descontrol o haya un desajuste en cuanto al marco jurídico aplicable por dejación de funciones del gobierno central. No, la culpa es de Ayuso, que claro, ha polarizado la población y ha crispado los ánimos de la ciudadanía, y por culpa de Ayuso está ocurriendo lo que está ocurriendo. Ahí está el rédito político, son capaces de darle la vuelta a la tortilla y lo están haciendo, y encima cuentan con los voceros que tienen en tertulias y en televisiones públicas para ir difundiendo este mensaje. Y claro que sacan rédito político de todo lo que pueden.
Pero tú lo decías, Javier, además clarito, o sea, ¿qué necesidad había de modificar cuando todos estamos de acuerdo? Y es evidente por los datos que se están dando de vacunación, de que no hemos terminado todavía la batalla esta con la pandemia. ¿A cuento de qué viene lo de retirar el estado de alarma para poner a muchos gobiernos autónomos a los pies de los caballos y para que además se pueda hacer una lectura evidentemente muy simplona, pero es la lectura que han hecho estos grupos de personas que han salido a la calle, pues poco más que a celebrar la victoria contra el mal que había llegado al mundo. Pues ya, bueno.
Pero mira, lo pueden hacer, es decir, nos pueden usar más o menos, claro. Pero legalmente tienen cobertura para hacerlo.
Claro, es que se le ha permitido.
Podemos criticarlo, pero no están haciendo nada ilegal.
Claro, no solo no están haciendo nada ilegal, sino que incluso los propios tribunales y los jueces ya dijeron, pero ¿por qué nos ponen a nosotros en la situación de tener que legislar? Nosotros no estamos para legislar. Nosotros aplicamos la norma que crea el legislador, y ustedes lo que nos están pidiendo es que nosotros seamos los que pongamos las condiciones en las que hay que enfrentarse ahora mismo a esta pandemia.
Vamos a cambiar el asunto, que estamos casi fuera de tiempo, y quiero tocar también los nuevos límites de velocidad en ciudad a partir de hoy. Una de las, digamos, más llamativas, que pasa de 30 a 20 en algunas calles. Yo no sé si ustedes están de acuerdo con esto, esta bajada de
los límites de velocidad. Y de 50 a 30, porque... hombre, se argumenta que incluso va a potenciar que el tráfico sea más fluido, el hecho de que la velocidad sea
constante. Pues los taxistas, ya te digo que transportistas y taxistas están diciendo que no.
Hombre, yo no he visto el estudio que avale dicha modificación normativa. Tendría que leerlo para saber si efectivamente bueno. va a servir de algo. La cuestión es, ¿se va a respetar los límites? Ya no se respetan los que hay actualmente, y estamos hablando de 50. Dudo mucho que se vaya a respetar la velocidad de 20 o no antes de 50.
Y eso es importante, eso se llama congruencia. Eso se llama congruencia. ¿Puede haber un reglamento que sea incongruente? Es decir, que te obliga a ir a 20 cuando se puede ir a 30 perfectamente sin ningún tipo de problema.
La norma se crea porque los estudios que se han sacado o los experimentos, las experiencias que se han hecho en muchas ciudades, lo que vienen a demostrar es que la pacificación del tráfico, bajar la velocidad en todas las calles a estos niveles, ahorra vidas, ¿no? Por lo menos esa es la justificación en cuanto a cuál es la consecuencia de un atropello que se haga a 50 kilómetros por hora, otro a 30. Entonces, es verdad que parece que se ahorran al final vidas, y al final sí, vamos eso, a proteger
creo
más.
Creo que han sido 519 personas fallecidas en accidentes urbanos, en vías urbanas.
Claro, pero lo que es cierto es que el problema que tenemos en Las Palmas de Gran Canaria es que no es que circulemos a 20 o a 30, es que estamos a 0 kilómetros en muchas zonas. Es que el caos circulatorio que estamos viviendo una y otra vez para llegar ahora mismo, por ejemplo, al entorno del ayuntamiento, pues se han modificado ahora sentidos de la calle por obras que se están llevando a cabo en la ciudad, donde el caos es de tal magnitud que no es que vayan a 20, es que los coches están paralizados. Hay zonas
es que,
de tráfico...
Francis, es que, vamos a ver, eres tú que no coges el patinete eléctrico.
Claro.
Que tienes que coger el patinete eléctrico y la señora de 70 años también tiene que coger el patinete eléctrico, si quiere ir al ayuntamiento.
Yo siempre pienso con esto del patinete y la bicicleta que el día que yo vea a todo el grupo de gobierno de esta ciudad, el alcalde incluido, en patinete y en bicicleta, estarán dando un gran ejemplo a Las Palmas de Gran Canaria, pues es que es real que al final se llega hasta lo ridículo, ¿no? Y esta especie de guerra al coche, pues bueno, yo entiendo que promovamos el transporte de público, que prioricemos, que creemos carriles bici, pues bien, para el patinete también, pero hombre, llevar al caos de tal manera que le haces imposible a cualquier persona que se vaya a mover por las necesidades que fuera en su coche privado para hacer un traslado, la verdad es que Las Palmas de Gran Canaria se ha convertido, y creo que va a ir a peor en los últimos tiempos, en una auténtica ratonera para la circulación.
Sí, sin duda.
Pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Será hasta la semana que viene, chicos, a ver qué pasa esta semana. Lo contaremos. Un abrazo, Francis.
Un abrazo para todos.
Otro para ti, José Eduardo.
Un abrazo, hasta la próxima.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
La primera de las noticias, quiera saber qué ocurría con Marcelo, que fue de suplente a una de las mesas electorales en Madrid.
Le han preguntado a Cristina si podía ocupar el sitio, el puesto de Marcelo en la mesa. Ha dicho que sí, así
Juanma
que Marcelo
Castaño
se ha ido,
saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Vamos a hablar con la señora que ha hecho posible que hoy Marcelo
haya, una gran mujer,
haya ido a Londres. Vamos, Cristina, buenas noches.
Hola, buenas noches. Me preguntaron si quería quedarme a sustituir a otra persona, entonces me llevaron, pues me encontré con Marcelo.
¿Usted es madridista?
Sí, totalmente, 100%.
¿Se imagina que mete un gol Marcelo y levanta la camiseta y pone de debajo, va por ti, Cristina?
Bueno, increíble.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
No lo pudimos evitar.
Hey, ¿qué tal? Soy Dazoul y te voy a dar la lata. Sí, pero con el nuevo formato de mantequilla de La Irlandesa. Todo un clásico. Que ahora viene en un formato nuevo, pero con el sabor de siempre. Ya disponible en tu tienda o supermercado de confianza. La Irlandesa, creando pasiones.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Atención, Las Palmas, llega a Mundo Dinosaurios. Dinosaurios a escala real, se mueven, rugen y respiran. Triceratops, brachiosaurios y el majestuoso Tiranosaurio Rex. Mundo Dinosaurios, del 30 de abril al 30 de mayo. Gran carpa instalada en la Plaza de la Música junto a Auditorio Alfredo Kraus. Venta de entradas en taquilla, exposición y en mundodinosaurios.es.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Nos quedan tan solo 25 minutos para finalizar la mañana de COPE Gran Canaria en esta edición de hoy, del martes 11 de mayo. Vamos a echar un vistazo a la actualidad de forma rápida, Ainhoa Martín.
El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha valorado el último informe del diputado del Común correspondiente al año 2020, que fue presentado la semana pasada en sede parlamentaria, y ha admitido que no está de acuerdo con todo lo que dice. Además, Ángel Víctor Torres ha repartido las responsabilidades por la situación creada tras el fin del estado de alarma que de momento impide a su gobierno, por decisión judicial, el cierre perimetral de las islas y establecer toques de queda. Y un último apunte: el Servicio Canario de la Salud ha iniciado un cribado masivo a los inmigrantes que pasan la cuarentena en la nave del queso de Fuerteventura, donde están aislados por posible COVID-19, para poder tomar una decisión y vaciar la nave.
Durante muchos años fue mano derecha de José Manuel Soria, llegó a la delegación del gobierno, ex delegado del gobierno, ha tenido cargos orgánicos importantes, cargos institucionales también, tuvo una pequeña trifulca con Asier Antona por la presidencia del Partido Popular, esa carrera por la presidencia del Partido Popular, y ahora ha fichado por Unidos por Gran Canaria, Coalición Canaria. Estamos hablando de Enrique Hernández Bento. Don Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Buenas tardes ya casi, ¿no?
Casi buenas tardes, desde luego que sí. ¿Por qué Unidos por Gran Canaria, Coalición Canaria?
Bueno, no, Unidos por Gran Canaria. Yo, Coalición Canaria, es cierto que se presentaron en una coalición electoral en las últimas elecciones, pero Unidos por Gran Canaria tiene identidad propia y desde luego la idea es concurrir en las próximas elecciones de forma independiente, separado. Creo que Coalición Canaria tuvo la oportunidad, y por lo menos eso así es como me lo ha explicado José Miguel Bravo, la oportunidad de a través de Unidos por Gran Canaria reequilibrar políticamente a la isla de Gran Canaria respecto a Tenerife, y bueno, eso no se ha conseguido o no lo han querido hacer así desde Coalición Canaria, ¿no? Por tanto, yo creo que nosotros como fuerza política de centro-derecha con un marcado carácter liberal, si vamos a concurrir a la isla de Gran Canaria pues para intentar acaparar ese voto tradicional de centro-derecha en esta isla, tenemos que hacerlo de forma separada.
Uh-huh. Y si por casualidad, porque quedan un par de años todavía para las elecciones, vuelve esa confluencia, ¿qué hará usted, don Enrique?
No, yo mi compromiso con Unidos por Gran Canaria es precisamente ayudarles en estrategia política de aquí a las próximas elecciones, y ya se verá cuando lleguemos al año a las próximas elecciones previstas para 2023, veremos cómo está el panorama y si desde luego se han ido cumpliendo un poco las expectativas que nos hemos marcado. Básicamente, intentar hacer llegar nuestro mensaje político a la ciudadanía de esta isla, y no hay nada cerrado. O sea, en ese sentido yo creo que hay que trabajar durante los próximos 2 años, y desde luego mi idea es que tenemos que ser valientes y tenemos que ser capaces de presentar una alternativa política para esta isla de Gran Canaria en solitario.
Pero exactamente, eso es lo que le voy a preguntar. Ya no con Coalición Canaria, es decir, ¿no se van a presentar en los próximos comicios, por lo menos aquí en Gran Canaria?
Desde luego, si a mí me piden opinión, y si me... Bueno, no es que me pidan opinión, es que ya la he trasladado. Ya, yo esta idea se la he trasladado a José Miguel y a Luca Bravo de Laguna, y se los he dicho claro, he dicho, yo creo que desde luego si queremos crecer y ser una fuerza decisiva en esta isla de Gran Canaria, en las distintas instituciones en las que nos vayamos a presentar, tenemos que ir en solitario, hay que ser valientes.
Pero esa fue una condición, don Enrique, fue una condición sine qua non, es decir, entro en vuestro grupo político, pero siempre y cuando concurramos solitario, no con otra formación en las próximas elecciones.
Yo no tengo ninguna inquina particular contra ninguna isla. Yo, oye, que a cada isla le vaya bien y que todos los canarios podamos vivir mejor y gocemos de unos gobiernos que nos mejoren nuestra vida. Pero yo lo que he visto en los últimos 30 años ha sido unos gobiernos en Canarias donde siempre ha habido un desequilibrio pues a favor de una isla en concreto y yo lo que quiero es que se trate igual a Gran Canaria que al resto de las islas.
¿Y para eso es necesario que Unidos por Gran Canaria se presente en solitario, don Enrique?
Bueno, yo es la única opción que tenemos. Nosotros defendemos esa idea. Nuestro objetivo principal y nuestro ideario político se basa precisamente en eso, en que queremos igualdad de trato e igualdad de oportunidad para una persona que viva en Tenerife, que en Lanzarote o que en Gran Canaria. Y nosotros en concreto, que nuestra ideario político se centra en esta isla y nuestra acción política se centra en esta isla, queremos que a Gran Canaria se le trate igual que al resto de las islas. No pedimos ni más ni menos.
Lo que se pide es lícito. ¿Qué fue lo que le dijo José Miguel Bravo de Laguna o Lucas Bravo de Laguna cuando le dijo que no quería concurrir con Coalición Canaria?
Bueno, yo creo que ellos están un poco, no te voy a decir decepcionados, pero sí quizás a lo mejor un poco sorprendidos, porque en esa coalición electoral a la que llegaron con Coalición Canaria para concurrir en las últimas elecciones, la estrategia que a ellos le vendieron era precisamente esa, que Unidos por Gran Canaria pudiera ser ese contrapeso a esa reclamación tradicional que se venía planteando desde
no se ha conseguido, Canaria. ¿No? Están decepcionados, entiendo.
Eso al menos es lo que me han trasladado a mí. Yo creo que si usted sale a la calle y le pregunta a los Gran Canarios si consideran que se nos ha tratado en igualdad de condiciones que al resto de las islas, no, que a Tenerife, pues seguramente tendrán la misma opinión.
Lo que pasa es que ahora tenemos un gobierno no de Coalición Canaria, sino del Partido Socialista. Bueno, un cuatripartito, ¿no?
Sí, bueno, pero yo no he visto que hayan cambiado mucho las cosas en determinadas cuestiones, ¿no? Pero bueno, ya te digo, nosotros queremos trabajar esa idea, trabajar un electorado que en Gran Canaria ha sido un electorado tradicionalmente de centro-derecha. Ahora mismo el Partido Popular lo único que se preocupa o en lo único que tiene interés parece ser es en llegar a un acuerdo precisamente con Coalición Canaria para echar del gobierno a Ángel Víctor Torres. Y yo creo que ahí tenemos un espacio muy importante para crecer, ¿no? Yo creo que hay mucha gente en esta isla que no le gusta desde luego la opción con la que están trabajando ahora mismo en el Partido Popular, de llegar a un acuerdo con Coalición Canaria, y Ciudadanos está desaparecida, y yo creo que ahí tenemos un espacio donde podemos crecer.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Alguna condición? ¿Encabezar alguna lista, don Enrique, en los comicios?
No. Ya te digo que nosotros no... A ver, yo... El planteamiento que les hice a José Miguel y a Lucas es, oye, vamos a empezar a trabajar, yo estoy ilusionado en el proyecto, es un proyecto, digamos que solo para la isla de Gran Canaria, y vamos a trabajar y a ver qué es lo que pasa de aquí al 2023. Oye, que al final nos interesa entrar en una candidatura, pues perfecto, yo se los agradezco. Además, ellos me hicieron el planteamiento en esos términos de que podía entrar en la candidatura que yo quisiera, encabezándola, y bueno, yo se los agradezco mucho, pero yo creo que es muy precipitado para tomar ahora esas decisiones, y lo que hay que hacer es trabajar en
la institución. Entiendo que el Cabildo, ¿no? Entiendo, no sé, o el Gobierno de Canarias.
No, bueno, aquí hay para el Cabildo, para los ayuntamientos, en fin, cualquier institución en esta isla de Gran Canaria. No hay nada cerrado a ese respecto, de verdad. Y yo lo único que les he dicho es eso, que yo voy a colaborar y voy a ayudar en lo que pueda, y que ya se verá.
Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. ¿Qué pasó con Ciudadanos por fin? Porque también se escuchó que no le hacía asco, digamos, a Ciudadanos.
No se escuchó, se concretó. A mí en Ciudadanos me hicieron una oferta a los meses de haberme dado de baja en el Partido Popular, y esa oferta me la hizo una persona, digamos, con mucho peso político en ese partido, en esta isla, que al final no salió adelante. No salió adelante porque desde los cargos nacionales, pues al final
fue Saúl Ramírez,
sí, quien me ofreció esa posibilidad, y parece ser que él no tenía cerrado esa cuestión a nivel nacional. Bueno, eso ya pasó. Yo creo que muchas veces la vida en estas cuestiones te va llevando por determinados caminos, y bueno, yo creo que ahora la situación es la que es. Ciudadanos ha desaparecido del mapa político en Canarias. Se me ha ofrecido esta posibilidad. Es un proyecto bonito, ya te digo, centrado en la isla de Gran Canaria, y vamos a ver qué es lo que pasa aquí en 2023.
Pues sí, vamos a ver qué es lo que ocurre. ¿Quién se puso en contacto con quién? ¿Usted con José Miguel Bravo de Laguna o todo lo contrario? ¿Lucas Bravo de Laguna y José Miguel?
Bueno, José Miguel y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo, ¿no?
Sí.
Venimos casi del mismo sitio. Bueno, la trayectoria de él, por supuesto, ha sido muchísimo más larga que la mía, pero bueno, que ha sido, ellos contactaron conmigo, empezamos a hablar, a ver la posibilidad de colaborar, en fin, yo les trasladé cómo veía las cosas ahora mismo, por dónde deberíamos ir, en fin, y poco a poco, pues, hemos llegado hasta este punto.
¿Don Enrique le ha llamado a alguien del Partido Popular?
No.
¿De Coalición Canaria?
Pero que del Partido Popular no me puede llamar nadie, porque yo al Partido Popular le presenté una demanda por haber hecho trampas en un congreso regional. Yo no tuve ningún enfrentamiento con Asier Antona. A mí lo que me hicieron fue trampas en un congreso regional. Me trataron como si fuera un enemigo, cuando yo lo único que hice fue presentar una candidatura a ese congreso regional, y me trataron como si fuera, no sé, un delincuente. Y además se ensañaron. Y a mí un partido donde hay la gente que dirige ese partido actúa de esa forma y se ensaña con un compañero, pues, ¿qué quiere que le diga? Para mí el Partido Popular, en el que estuve militando muchos años, me defraudó total y absolutamente. No por el ideario político, que muchas cosas las sigo compartiendo, sino por las personas que están en esa organización, por lo menos aquí a nivel de Canarias.
Pues Enrique Hernández Bento, con que estamos hablando, fichado por Unidos por Gran Canaria, de cara ya a esos comicios que lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, en 2023. Vamos a ver qué es lo que ocurre, hablaremos. Don Enrique, gracias por atendernos, un abrazo.
Venga, muchas gracias a ustedes.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros.
Son los profesionales mejor valorados de la radio, y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Querido Pablo Alborán, buenos días.
¿Cómo estás? Buenos
días. Pero igual que tú estás.
No, igual que él, no, yo no estoy.
No.
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Los vecinos llaman a la policía porque no pueden dormir.
¡Policía!
Son pisos turísticos utilizados por muchos jóvenes para...
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vive momentos de alegría, de felicidad, de fútbol, de pasión.
En el deporte.
¡Quieren morir con la bota puesta!
En el entretenimiento.
Tenemos muchas historias hoy, vamos a sonreír. Hay una madre que dio a luz y no sabía que había dado a luz. Está mal.
En la información.
Hacemos el resumen, lo primero, Manolo, los mejores, ¿con quién te quedas?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Oh yeah. Oh yeah. Everything, everything,
Everything gonna be all right this morning.
Nos quedan 10 minutos para llegar a la 1 de la tarde en Canarias. Llegan los nuevos límites de velocidad en ciudad. ¿Va a servir para algo? Pues esto se lo vamos a preguntar al concejal de movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, quien tenemos en línea, José Eduardo Ramírez. Concejal, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, ¿en cuántas calles se va a implantar este nuevo límite de velocidad? Vamos, digamos, porque más trascendente de todos, ¿no? Pasando de 30 a 20.
Pues prácticamente todas las calles de la ciudad son vías de un único carril por sentido de circulación, y salvo las grandes avenidas, la mayoría de las calles de nuestra ciudad tienen esa condición. Por lo tanto, mayoritariamente, es verdad que nosotros tenemos ya bastante trabajo hecho, porque ya muchísimos de nuestros barrios ya eran calles con velocidad 30, ya los habíamos declarado zonas 30, estoy pensando en las Alcarabaneras, en los Arenales, en Chamán, Coloradas, La Isleta, etcétera. Son barrios que ya tienen la configuración de calles de velocidad 30, por lo tanto tenemos bastante avanzado, pero prácticamente la mayoría de nuestras calles, salvo las grandes avenidas que tengan más de un carril de circulación, se van a convertir en vías 30.
¿Y esto qué va a permitir? Porque ya los taxistas, transportistas dicen que va a ralentizar aún más el tráfico en Las Palmas de Gran Canaria.
Yo creo que no, porque insisto, la mayoría de las vías ya tenían esa condición, ya esa era la velocidad permitida en los grandes corredores, en las vías de mando un carril se sigue manteniendo la velocidad que se mantenía. Yo creo que al contrario, esto va a garantizar primero que va a bajar de manera considerable la siniestralidad. Primero, la siniestralidad grave está demostrado, según datos de la propia DGT, que la mayoría de los accidentes que se producen en ciudad tienen que ver con los excesos de velocidad, por lo tanto podremos reducir esa siniestralidad, pero también esa siniestralidad menor, pero que nos complica la existencia a todos, ¿no? Cuando uno tiene un choque por alcance, ese tipo de cuestiones, también se prevé que se reduzcan de manera considerable, por lo tanto yo creo que también es para comodidad de todos. Pero sobre todo, yo creo que ya es evidente que todas las instituciones, ya no solo a nivel canario, sino a nivel estatal y a nivel europeo, han puesto en la pirámide de la prioridad al peatón, garantiza sobre todo la seguridad de los peatones. Reducir la velocidad de los vehículos hace que la seguridad de los peatones sea todavía mayor. Y después hay un elemento que también yo creo que hay que destacar, que además facilita la convivencia con otros modos, con otros usos de la vía. El protagonista principal de las vías hasta hace muy poco era el vehículo privado, todo lo demás éramos actores secundarios que nos teníamos que adaptar a las necesidades del vehículo privado, y eso está cambiando. Y ahora las vías también las comparten, se comparten con bicicletas, se comparten con patinetes o con otros vehículos que posiblemente van a seguir apareciendo a lo largo de los próximos años y que también van a poder utilizar esas vías 30, y que esa reducción de velocidad hará que todos podamos convivir con la mayor siniestralidad posible.
Bueno, ese es uno de los objetivos, pero ¿cómo se va a controlar esto? ¿De qué manera? Porque evidentemente no se puede poner un guardia en cada calle, ¿no? Ojalá, pero eso es imposible, ¿no? ¿De qué manera se puede controlar que estamos cumpliendo con los límites, nuevos límites de velocidad?
Pues se controlará como se está controlando a día de hoy con las velocidades actualmente existentes en las vías, pues bien, ya sea con la propia policía de manera presencial en las calles en las que esto se puede hacer de manera puntual, o con controles con radares, como se hace a día de hoy, ¿no? La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria cuenta con varios radares, algunos de ellos son de carácter móvil, que además se suelen publicar donde se suelen poner para que la gente lo tenga en cuenta, y esa va a ser la manera de controlarlo, a través de control policial y de radares. En cualquier caso, nosotros apelamos, como siempre, a la colaboración ciudadana y que bueno, yo creo que ya todo el mundo tiene conocimiento de esa norma y que se cumpla, porque yo creo que es por el bien de todos, no solo de los propios conductores, sino de todos los usuarios de la vía.
Pues, ¿cuándo se va a empezar a pintar ya estas calles, a modificar las que son 30 con 20, concejal?
Ya se están pintando. Nosotros comenzamos el año pasado, después de la primera desescalada, ya comenzamos a pintar algunas vías de la ciudad, más vías importantes, sobre todo de conexiones de la parte baja con la parte alta de la ciudad, porque lo que buscábamos era sobre todo fomentar el uso de del transporte individual a través de bicicleta o patinete, porque en aquel momento era fundamental para garantizar las distancias sanitarias, además de que nosotros se sabe que siempre hemos apostado por este tipo de usos de estos vehículos, lo cual ya nosotros empezamos el año pasado y lo seguimos haciendo. Antes comentaba que hay barrios como, por ejemplo, Las Coloradas, La Isleta, Buenartem, etcétera, que ya muchas de sus vías son 30. Lo que estamos haciendo es yendo barrio por barrio, cambiando toda la señalización y aprovechando que entramos en el barrio no solo para pintar 30, sino otras solicitudes y peticiones que tenemos de los vecinos, pues aprovechamos y atacamos el barrio de manera integral y cambiamos toda la señalización, no solo esta que es obligatoria, sino otras peticiones que nos han hecho. Y así intentaremos abordar toda la ciudad. Yo espero que antes de que acabe este año tengamos absolutamente toda la ciudad ya bien señalizada.
Le quiero preguntar, pues estamos hablando de movilidad, ¿para cuándo esa conexión a través de carriles bicis parte alta, parte baja de la ciudad, concejal?
Pues será muy pronto, posiblemente en pocas semanas tendremos ya el plan de movilidad sostenible de Ciudad Alta, que se le ha encargado a unos ingenieros para que nos hagan una propuesta, que han estado trabajando técnicos, además con técnicos de tráfico y movilidad y con técnicos de urbanismo. Yo creo que la propuesta definitiva la vamos a tener dentro de muy pocas semanas, la revisaremos y posiblemente la presentaremos para, si podemos este año, empezar ya a abordar a finales de año algunas de estos nuevos recorridos y a lo largo del año que viene y del siguiente finalizar con la red. Es el gran reto que nos queda, conseguir que también la Ciudad Alta se pueda sumar a la movilidad sostenible y también los ciudadanos de Ciudad Alta que quieran puedan utilizar la bici o puedan utilizar la patineta eléctrica. En eso nos hemos empeñado y ya digo, yo espero que en pocas semanas poder tener ese avance del plan de Ciudad Alta, poder presentarlo y empezar a trabajar ya en él, empezar a licitar, a hacer proyectos concretos, a licitar, conseguir financiación para llevarlo a cabo.
Y también le quiero preguntar sobre otro asunto. ¿Se ha planteado el ayuntamiento hacer algo parecido a la bicicleta, pero con patinetas? ¿Esta posibilidad está abierta, concejal?
Sí, está abierta y de hecho también hemos presentado este proyecto a las diferentes subvenciones que se están dando ahora de diferentes entidades, que está ahora mismo circulando mucho recurso económico para activar la economía por esto de la pandemia, pero que están muy vinculados, muchos de ellos, a temas de movilidad sostenible, a temas de nuevas tecnologías, etcétera. Y nosotros nos hemos presentado prácticamente a todo lo que hay y hemos presentado el proyecto de las patinetas. Estamos convencidos de que algún recurso nos va a llegar, porque sí, es intención del ayuntamiento, el grupo de gobierno, poner en marcha un servicio de alquiler de patinetas públicos similar al que hay con las bicicletas.
Y ya sobre las banderas azules que acaban de salir, la mantiene la Playa de las Canteras, pero el Confital no. Va a ser complicado tener una bandera azul, volver a recuperar la bandera azul ahí en el Confital, concejal.
Sí, realmente el Confital no la tiene porque nosotros no lo hemos solicitado, no porque la hayamos perdido, sino que no la hemos solicitado y no la solicitamos. No la vamos a solicitar hasta que no resolvamos definitivamente el asunto de la contaminación, que si bien es verdad que llevamos bastantes meses sin problema y los números están ahí, los publicamos nosotros del Ayuntamiento y también el Gobierno de Canarias publica los suyos, pero necesitamos todavía un intervalo de tiempo mayor sin contaminación para estar absolutamente convencidos de que ha desaparecido la contaminación. En cualquier caso, ya desde la Concejalía de Agua se ha anunciado una actuación integral en Las Coloradas de cambio de toda la red de saneamiento que creemos que hará que este problema desaparezca definitivamente. Se han hecho actuaciones puntuales en algunos lugares, en algunas zonas de saneamiento que evidentemente han tenido resultados porque la contaminación ha bajado o incluso ha desaparecido en los últimos meses, pero creemos que para que esto no vuelva a ocurrir lo que hay que hacer es cambiar toda la red de saneamiento de Las Coloradas y eso está previsto y está presupuestado para hacerlo a lo largo de este mismo año.
Este mismo año, pues vamos a ver, porque la verdad es que pensábamos que esto iba a ir para largo y a ver si esta es la solución. Concejal, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima.
Nos quedan segundos para llegar a la 1:00 p.m. en la Comunidad Canaria. Ponemos el punto final. Será hasta mañana, miércoles 12. Adiós, buenas tardes.